chamullo el doctor. ¿Cómo se chamulla?
Entonces, hoy es tu día, Franco.
No, soy chiquita bacana.
En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
En el terreno militar, el gobierno de Juárez Celman derrotó a la Unión Cívica Radical en aquel intento revolucionario de 1890. Pero, desde lo político, quedó herido de muerte. Juárez renunció y lo sucedió su vicepresidente, Carlos Pellegrini. Dicen que allá por el 6 de julio de 1890, el nuevo presidente de la Nación reunió en su casa de Buenos Aires a los bolsillos más importantes del país. Señores, necesitamos de 8 a 10 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar en Londres el 15 de este mes. Es decir, nos quedan 9 días. ¿Qué hay que pagar? Los intereses de la deuda exterior y la garantía de los ferrocarriles. Y en el Banco Nacional no tenemos absolutamente nada. Si no pagamos, seremos inscriptos en el libro negro de las naciones insolventes. Reclamo de cada uno de ustedes esta ayuda en nombre de la patria. Se trata de una contribución inmediata y también reservada. Porque si divulgamos lo que pasa, agravaríamos con el pánico hasta hacerlo incurable el mismo mal que tratamos de remediar. Aquí, en este pliego, he proyectado las bases de un empréstito interno. Los invito a ustedes a suscribir y pagar de inmediato al contado este empréstito, que será una deuda de honor para la nación. Se reunieron en pequeños grupos y volvieron en 10 o 15 minutos. Le entregaron a Pellegrini un sobre y cuando lo abrió se encontró con 16 millones de pesos. No eran bolsillos patrióticos. Ellos también le estaban prestando a la nación.
1890.
Bienvenidos al primer default argentino. El último, diciembre de 2001.
¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa?
La deuda, la gente.
Con la amiciadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la amiciadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la amiciadura.
Había que liberar el ahorro, había que liberar la tasa de interés, estimular el ahorro interno. A partir de la apertura financiera de 1977, ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato que luego represtan a tasas más altas dentro del país.
A maioria das perguntas foi sobre o pagamento da dívida externa. Brasil e Argentina estão entre os maiores devedores do mundo.
Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Funes, el memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Jorge Luis Borges.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos.
Deuda externa.
¿De dónde lo sacaste?
Capítulo 1.
¿Cómo vamos a vender el taller?
Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se ve.
1965, 3.276 millones de dólares. 1970, 4.765 millones de dólares. 1976, 7.000 millones de dólares. 1980, 27.200 millones de dólares. 1985, 49.300 millones millones de dólares. 1990, 62.200 millones de dólares. 1995, 98.500 millones de dólares. 2001, 180.000 millones de dólares.
Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, lo podés ver, lo podés tocar. ¿Qué importar? No, no, no. Yo no vendo.
Entonces compra mi parte. Yo no sigo.
Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita?
Yo te voy a dar un crédito en la financiera.
¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda.
El país que estalló en diciembre de 2001 comenzó a cocinarse a fuego lento en 1956. De la mano de la dictadura de Aramburu, Argentina llenó su solicitud de ingreso al Fondo Monetario Internacional. Desde ese momento, y por más de medio siglo, la letra y música de nuestros planes económicos fueron obra del fondo.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
A partir de entonces, el Diccionario Económico Nacional recuperó viejas frases que en la primera década del peronismo en el poder se habían archivado. Y además, incorporó un montón de nuevas palabras para definir de otra manera la crudeza de la nueva era.
Por lo tanto, no tenemos otro recurso que vivir dentro de las cifras del presupuesto y reducir drásticamente el déficit.
Álvaro Alzogaray.
Esto es duro, pero no es un problema sin solución. Entre tanto, la mayor producción, la mayor actividad económica, la mejor recaudación de impuestos nos irá permitiendo obtener más dinero no inflacionario para el Estado y con ese dinero sobrepasar la mala situación actual.
Llegaron los ajustes, el incremento de la deuda externa hasta transformarla en impagable, la destrucción del aparato productivo local, el aumento histórico de las importaciones, represión, desaparición, exilio, las privatizaciones, cientos de miles de retiros voluntarios, millones de excluidos.
Una noche yo venía con mi marido caminando del cine y vi gente revolviendo la basura, pero gente comiendo de la basura, y eso fue una cosa terrorífica para mí. Entonces al día siguiente cociné las lentejas y salí.
Las cosas habían cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Aquella Argentina de posguerra, lejos de consolidar su dependencia, se sentaba con sus viejos dueños para plantearles que aquellas reglas de juego ya no existían.
En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en parte proporcionales.
Juan Domingo Perón, contando desde el exilio la negociación de finales de los 40 con los ingleses.
Nos debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz, y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A los cabos de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la segunda guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarla. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48 por decreto bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios, y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos: no, señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final se le dijo: bueno, señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad, y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante.
En 1949, el peronismo proclamó la independencia económica del país.
Los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el concierto internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización de los productos del trabajo argentino, y que de tal modo quede garantizada para la República la suerte económica de su presente y su porvenir.
Las finanzas argentinas totalmente saneadas.
El ejercicio financiero cuya gestión finaliza hoy se cierra nuevamente con superávit.
Se ha cumplido prácticamente en su totalidad el plan de economías y contención de gastos oportunamente previsto.
Realizando la extraordinaria obra emprendida y sin sacrificar nada de lo indispensable para el bienestar del pueblo.
3 ejercicios financieros del gobierno del general Perón con significativos superávits en el presupuesto era un hecho desconocido en la historia financiera del país.
Prueba irrefutable de la visión de gobierno y de una adecuada y realista política en la materia.
La política monetaria argentina se modeló tomando como objetivo el bienestar de la nación.
Ya no es el oro, sino la capacidad productiva del pueblo, el elemento principal como patrón de nuestra moneda.
La desmedida especulación en la bolsa fue enérgicamente frenada.
Se devolvió a ese organismo su función específica de mercado de capitales y no de casa de juego.
La Argentina había logrado ponerse de pie frente a sus acreedores externos después de más de 120 años de sumisión, estafa y entrega. Una historia que había nacido con el tristemente célebre empréstito de la Baring Brothers, que contrajo el primer dueño del famoso sillón, Bernardino Rivadavia.
En el año 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito.
¿1824? Recién empezaban.
¿Para qué necesitaban la plata?
Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad.
Los marcianos. Un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers. Y a ellos les pidieron 1 millón de libras esterlinas.
Hasta aquí todo marcha bien.
Sí, pero ya en ese momento la corrupción era algo habitual. Y los negociadores argentinos Félix Castro y John Parish Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Baring Brothers.
Bueno, no duró mucho.
Un momento. ¿Los argentinos que fueron a negociar estafaron a su propio gobierno?
Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de 1 millón de libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo del 70%, y esto le daría las 700.000 libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso a los representantes argentinos colocarlos al 85%. Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al
70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién?
Silencio. Continúe, por favor. Pidieron 1 millón, contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%.
Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson y 30.000 para la casa Baring.
O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía 1 millón.
Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó 2 anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión.
¿Y entonces?
Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas.
Es decir, que Banca Baring hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola.
Y 120.000 los intermediarios, ¿eh?
Y el gobierno debía 1 millón.
Y bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras y... ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, no pasó nada, por así decirlo.
Pero, ¿y las obras?
Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. Ese inicio es la buena muestra de lo que vendría después.
¿Y cuándo se terminó de pagar ese préstamo?
Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904.
¿80 años después?
Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido.
Pasemos en limpio. Pidieron 1 millón. Los estafaron. Les dieron 560.000 en bonos. Nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron.
Mis queridos amigos, así fue.
El acuerdo con la Baring, como todos los del siglo XIX, fue firmado por las autoridades porteñas. El gobierno de Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores, pero las deudas las pagaba todo el país. Después de la batalla de Caseros, el mitrismo envió a Norberto de la Riestra a Londres. ¿Para qué? Para renegociar la deuda. En 1824 ya se debían 2.618.000 libras esterlinas. Cuando Mitre necesitó financiar la guerra de la Triple Alianza, otra vez envió a De la Riestra a la capital inglesa. En esta oportunidad, Argentina logró un empréstito de 2.500.000 libras, que restando gastos y comisiones, solamente dejaron 1.700.000 para Buenos Aires. Antes de seguir con el cuentito año por año, dólar por dólar, hay que subrayar que el cambio de la matriz económica argentina fue el gran origen del golpe de 1976 y que la represión rompió el tejido social que podía impedir el cambio que proponía Martínez de Hoz. Y me acordé de Rodolfo Jansson, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Por supuesto me acordé del indulto menemista al ministro de Economía de la dictadura de 1990. Las dos cosas tienen la particularidad de ser parte de la misma historia. Porque Jansson fue el que, en su carácter de abogado de la Liga, impulsó la reapertura de la causa que hablaba de un padre y de un hijo, de Federico y de Miguel.
Caso Guttheim.
La historia de dos empresarios algodoneros, él lo cuenta de esta manera.
Esto tiene que ver justamente con la imposición, digamos, con la detención ilegal de la que fueron víctimas los Guttheim, el alojamiento en condiciones inhumanas en un centro clandestino. Estuvieron más de 5 meses privados de libertad, con el objetivo de mantener reuniones con empresarios extranjeros y además con miembros del Ministerio de Economía, para que la dictadura lograra de esa manera que los empresarios firmaran rescisión de contratos comerciales que habían en su momento adquirido, bueno, meses antes. Esto habla claramente de que estamos ante la presencia de los métodos ilegales de represión también cometidos contra empresarios y no con el alegado motivo que siempre han exhibido los miembros de la dictadura de combatir una supuesta subversión o una supuesta guerrilla. Esto tiene que ver exclusivamente con intereses económicos de Martínez de Hoz y de toda la gente que ha estado a cargo del Ministerio de Economía, y desde luego también con el aval de los miembros de las Fuerzas Armadas de ese entonces.
Sarmiento también tomó fondos externos, financiamiento de obras públicas y fundamentalmente para armarse ante la insurrección de los últimos caudillos federales. En 1874, al culminar el periodo presidencial de Sarmiento, la deuda era de 14.500.000 libras. En 1886 se debían 38 millones de libras. En 1904, 78 millones. Y en 1916, 121 millones de libras esterlinas.
Ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga portar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se le tirá.
¿Alguna vez deliraste saborear sin lengua?
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, yo acabo de terminar con nuevas películas para Mango. El día que me quieras y Tango Bar.
Carlos Gardel, 750.
Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México.
Memoria liberada. Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Funes, el memorioso. Deuda externa. Capítulo 1.
Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio inglés reconvirtió su economía privilegiando la fabricación de armamentos. Cayeron notablemente las ventas de manufacturas a la Argentina y creció la industria nacional. Irigoyen, en su primera presidencia, redujo 20 millones de libras esterlinas de la deuda. Pero los préstamos regresaron con Alvear, en este caso a través de empréstitos de Estados Unidos. Al finalizar el periodo alvearista, la deuda superaba los 140 millones de libras. Durante la dictadura de Uriburu, la deuda creció con nuevos empréstitos estadounidenses. Y con justo, Inglaterra volvió a ser el gran acreedor. Después sigo con el relato correlativo. Me acordé de un cuento de Santiago Varela, Pinta de Garca, Martínez de Hoz, La Plata Dulce, La Deuda Externa.
El que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de garca. Videla no, más arriba de Videla. Martínez de Hoz, ahí está. José Alfredo Martínez de Hoz. Joe para los amigos. En realidad amigos poco, pero socios mucho. Joe para los socios, socios de aquí y de allá. Ese flaco orejudo con pinta de garca, Joe, fue el que armó todo el bolonqui. Yo me acuerdo muy bien. Ibas por el microcentro en el horario bancario y no se podía caminar. Así de gente, así. La gente corría como enloquecida a meter la guita en plazo fijo. Que este banco daba un puntito más, y todos corrían para ese banco. Que este otro, si lo dejabas 14 días, te daba otro puntito más, y todo el mundo a correr. De pronto habíamos descubierto que para ganar guita no era necesario laburar. Es más, si laburabas perdías tiempo y perdías plata. La tarasca se hacía dándosela toda al banco, a 7 días, a 30, como vos quisieras. Realmente yo no sabía cómo carajo hacía el banco, pero sabía que a los 7 días o a los 30 te devolvía lo que pusiste, más un toco más, seguro. Un día mi primo, el Dani, me preguntó, decime Gil, ¿vos crees que los bancos regalan la guita? ¿Quién te pensás vos que pone la guita que se llevan de la ventanilla? ¿Qué sé yo, Dani? No sé, Mandrake, Tuzán, alguien la pone. Yo te lo digo, me dijo el Dani. Piden préstamo a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todos. Nos endeudamos hasta las pelotas. ¿Para qué? Gracias a la tablita, tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un televisor de 300 pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes. Los bancos se la bancan. Para eso están. Para eso están. Para eso están.
El golpe del 4 de junio de 1943... encontró a la Argentina con una deuda externa cercana a los 80 millones de libras esterlinas, o sea, casi 325 millones de dólares.
Allá por el 33-34, acá un conjunto de leyes, disposiciones y decretos que se arquitecturaron, se les llamó en aquel entonces el Estatuto Legal del Coloniaje.
Darío Alessandro, en 1990, comparando el menemismo con la década infame.
Yo creo que todo esto, empecemos por el té, sigamos por aerolíneas y esperemos que podamos frenar este proceso, esto no es otra cosa que configurar otro nuevo estatuto legal de coloniaje. El pueblo argentino, en mayo, el pueblo nacional argentino, votó una cosa. Y con el voto de esos pueblos argentinos, digamos así, con un caballo de Troya metido en Movimiento Nacional, nuestros enemigos tradicionales, los enemigos del país, están gobernando. Yo estoy acá sentado en un despacho en que frente a mí hay dos retratos, de dos entrañables amigos y dos viejos maestros. Este retrato de Arturo Jauretche y el retrato de Raúl Escalabrini Ortiz. Si yo tuviera otra actitud, todos los días lo miraría y pensaría que ellos desde el más allá me están puteando.
¡Sinceridad y amor para el que está luchando a nuestro lado por una mejor
Argentina! La economía del primer peronismo estuvo marcada a fuego por la obtención de fuertes superávits en la balanza comercial, la reducción de la deuda externa, la compra de activos a viejos acreedores, los ferrocarriles ingleses, por ejemplo, y hasta el otorgamiento de pequeños préstamos a países europeos, como los 151 millones de pesos que Evita cerró con Francia en la gira del 47.
Al poner en posesión al señor Miguel Miranda del cargo de presidente de ese Consejo Económico Nacional, se... que deposito en él una grave responsabilidad. Sé también que esa responsabilidad ha de ser ejercida con patriotismo y con honradez que ya le conocemos y descartamos como cualidades que adornan al señor Miguel Miranda.
Juan Domingo Perón, en la Asunción de Miranda.
Pero sé también que con ello trato de liberarlo de funciones subsidiarias para encargarlo de una función que es fundamental, decisivamente fundamental para la marcha de nuestra economía y de nuestra finanza.
Pero la discriminación que sufrió Argentina en la venta de carnes y cereales que ordenó el Plan Marshall, más dos sequías despiadadas, provocaron una fuerte baja de las exportaciones.
Las fuerzas que apoyan a los hombres que dicen gobernar el país están circunscritas al perímetro de la capital federal.
La voz de la libertad.
Las emisoras de la misma siguen emitiendo las mentiras oficiales.
Cuando Perón fue derrocado en septiembre del 55, la deuda era de 57 millones de dólares. Pero atención, porque nuestro ingreso al fondo, al año siguiente, generó la multiplicación de los panes. Argentina, en realidad, debía entre 650 y 700 millones de dólares. Pero esa cifra siempre se compensaba con nuevas operaciones de exportación. La dictadura de Aramburu accedió al primer pedido del fondo y la deuda flotante se convirtió en una deuda financiera exigible. A partir de entonces y hasta diciembre de 2001, se alternaron en el Ministerio de Economía los hombres del elenco estable de los economistas del sistema.
Queremos ser económicamente más fuertes, no para restar nuestras fuerzas al concierto mundial,
Arturo Frondizi,
sino para sumarlas a las energías que buscan el bienestar de la humanidad en su conjunto.
Frondizi recibió el gobierno con una deuda que superaba los 1.000 millones de dólares. Cuando cayó la experiencia desarrollista en marzo de 1962, la deuda se estimaba en 1.800 millones. Y en julio de 1963, los militares le ordenaron a José María Guido que autorice una solicitud de crédito por otros 300 millones.
Te vamos irremisiblemente en busca del comicio, cumpliendo estrictamente el plan político con sus fechas fijadas.
José María Guido.
Y que se cumplirán porque esa es la voluntad nacional. Y en esa actitud están las Fuerzas Armadas, cualesquiera hayan sido sus divergencias sobre forma y método.
Por lo tanto, Ilia llegó a La Rosada soportando el peso de una deuda de 2.100 millones de dólares.
Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con nuestros proveedores, con déficits crónicos en nuestro presupuesto nacional, con un tesoro de la República.
Arturo Illia.
No diré yo magro, sino en quebranto. Con compromisos con el exterior, sin tener las divisas suficientes para poder cumplir con esos compromisos. Y porque teníamos, como ya voy a enunciar después, una balanza negativa en nuestro fondo de divisas de más de 400 millones de dólares en nuestro Banco Central. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país, para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad, para tratar de que el campo produjera más? Sino comprometernos a elaborar este plan y a decirles que si bien teníamos que emitir y no teníamos otro camino en ese primer momento y en ese instante, la emisión sería suficientemente razonada para cumplir los compromisos ineludibles y que inmediatamente que pudiéramos haber incrementado y aumentado la producción general del país, estábamos entonces en condiciones de trazar un nuevo plan financiero para contener la inflación.
La administración de don Arturo posibilitó una baja de casi 300 millones. Y cuando Onganía lo derrocó, el país debía 1.700 millones de verdes. Con Krieger Bacena en el Palacio de Hacienda, la deuda ascendió a 4.000 millones. El pago que recibió el ministro de Economía de Onganía fue un largo periodo como funcionario del fondo hasta que se jubiló.
Yo les agradezco con lo mejor de mi corazón esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso. Este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana.
Héctor Cámpora.
El 73 contempló la primavera camporista y la tercera presidencia de Perón. Ese año, la deuda externa cayó a 3.559 millones de dólares. Pero el lópezreguismo acumuló hasta el 24 de marzo de 1976 una deuda de 6.000 millones de dólares.
Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Uno era la reforma del Estado. Esto no significaba debilitar el Estado, sino fortalecer el Estado y la economía general del país, porque así podía cumplirse con las funciones propias sin dejar de orientar la evolución económica general, de intervenir para garantizar la competencia en el mercado, evitar los monopolios.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Y establecer las grandes políticas de orden económico-financiero que permitieran esta evolución. El segundo pilar del programa era lo que podríamos llamar la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, en una palabra, modernizar la economía en beneficio del bienestar de la población. El tercer principio era el de un programa de estabilidad, o sea, terminar con la inflación o conseguir reducirla lo más posible en el tiempo disponible.
La vieja oligarquía agropecuaria y los grandes alumnos de los centros financieros internacionales forjados en la Escuela de Chicago llegaron al poder de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz. Por entonces, el argentino más cercano al grupo Rockefeller. Y en segundo lugar, del secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein.
¡Levanten el techo! ¡Suban el techo!
¿Levantar el techo? Veamos.
¡El techo, por favor!
Inmediatamente se levantará el piso.
¡Se mueve el piso!
Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes.
¡El techo!
Entonces,
por favor,
¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas?
¡Está bajando el piso!
Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados.
En la Argentina reinaba la plata dulce.
Y ahí nace el tema de la plata dulce, que, bueno, de todas maneras prefiero que sea dulce y que no sea amarga, ¿no? Pero era un término despectivo que se inventó como para decir que se había llegado a un exceso.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Esto hizo posible que mucha gente en la Argentina viajara al exterior. Yo he tenido muchas personas que me han parado por la calle diciéndome, le agradezco que me haya dado la posibilidad de poder o tomar mis primeras vacaciones, o cambiar el automóvil, el taxista, o hacer mi viaje al exterior, o un industrial que fue a la feria industrial en tal país, vio los adelantos modernos y luego decidió incorporarlos a su producción. O sea, fue un proceso educativo. Yo decía en esa época, si yo pudiera financiar el viaje al exterior de los 30 millones de argentinos, con gusto lo haría, porque les estaría dando una educación que nadie la va a quitar y la van a aplicar en beneficio del país y de su población.
Monedas. Nombre. Peso moneda nacional. Años 1881 a 1969. Predecesor, Real Argentino. Sucesor, peso ley 18.181. Billetes 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000. Evolución. En 1914, con 2,36 pesos, se adquiría un dólar. En 1969, con 350 pesos, se adquiría un dólar. Peso moneda nacional. Historias de peso. En 750. Funes.
En 750.
Deuda externa. Capítulo 1.
A partir del 76 se impuso la tristemente célebre etapa del capitalismo financiero dependiente. Absoluta libertad para los movimientos de capitales y tasas de interés, especulación sin precedentes, un fuerte endeudamiento externo y millonaria fuga de capitales. Todo esto para poner a buen resguardo las ganancias obtenidas. Cientos de créditos cruzaron el Atlántico con acuerdo de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de la Casa Blanca.
¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata.
Bueno, pero esto hay que pararlo.
¿Y cómo?
Y usted me pregunta, usted es el técnico.
Está saltando todo, Bonifati.
¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito.
Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía.
¿Y los contactos que tenía Arteche?
Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas.
¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati.
Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York.
Película Plata Dulce.
¿Qué? Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió!
Federico Lupi.
Plata Dulce fue una película que debe ser la que más plantea, en términos de profundidad y de extensión, la gravedad de desilusión que fue la Argentina del DM2, ¿no? Aquel engaño de Martínez Río, que después continuaron todo. Los Alemán, Roque Fernández, Cavallo...
Años en los que se produjo una fraudulenta fuga de divisas, que más tarde ingresaban al país como préstamos, con el supuesto objeto de constituir reservas en el Banco Central.
Vamos a seguir con las noticias, en este caso otra que aparece hoy, dice dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores.
No me digas que se están llevando la plata.
Hay argentinos que se llevan la plata. A mí me preocupa esta noticia, porque hace años que vengo viendo que siempre hay
argentinos que se llevan la plata a algún lugar.
La noticia rebelde.
¿Debe haber mucha plata todavía? ¿O hubo mucha plata? Yo no me enteré.
Con la plata va y viene.
Eso va y viene, debe ser, ¿no?
Algo pasa, o hay fábrica clandestina de guita en algún lado.
Alguna cosa pasa.
Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan plata al Uruguay. Sí. O a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca.
Y después dicen que no hay plata.
Y después dicen que no hay plata.
Acá.
Acá.
Porque se la llevan. Bueno.
La fuga de capitales se efectuó entre 1980 y 1983, mediante quiebra masiva de bancos y financieras, y a través de un mecanismo denominado seguros de cambio, que garantizaba el precio futuro de las divisas, pese a la enorme inflación existente.
Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare.
José Mercado contra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue de un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina.
Yo también.
La apertura económica inundó el mercado interno con productos extranjeros y decretó la muerte del aparato productivo nacional.
¿Me interesaría más el marco?
En este momento sí.
¿Por qué?
Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares.
Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares.
Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado.
Ahora voy a ver a otra agencia.
Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no?
No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá la vuelta está a 2.385.
En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares, y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan.
Yo creo que no es negocio.
¿Por qué?
Porque no rindió. Hasta ahora era negocio de interés mejor.
¿El negocio de interés para usted es mejor?
Mejor. El dólar no rindió nada. Sí. Hasta ahora no rindió nada.
¿Usted de qué se ocupa, señor?
No, yo soy jubilado.
Gracias, señor.
Si quieren venir, que vengan, que presentamos.
Después del fracaso en Malvinas, comenzó el principio del fin de la dictadura.
¿Qué lo preocupa a usted?
El país, señor. La situación. ¿Usted no?
La situación personal mía, porque en la fábrica en la cual trabajo me adeudan dos quincenas.
Que no se ve solución. No se ve una solución lógica, por lo menos con lo que están haciendo no se ve una solución.
Lamentablemente hay mucha gente que está pasando hambre y mucha gente que gobierna nuestro país y que tiene los hilos de nuestro país parece que lo desconoce.
La miseria que hay, que le va a preocupar. Que bajen alquileres porque no se puede pagar.
Acá en este momento, un hermoso día, nada más lo que hace falta un poco de tela, para poder salir y a caminar por ahí.
Estamos pasando por un periodo bastante malo.
lo peor que tengo registrado en esta altura del partido. 70 años. Gracias. No he visto cosa igual.
Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%.
José Alfredo Martínez de Hoz.
Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%.
Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Deuda externa, capítulo 1.
Producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la justicia federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso.
El 4 de abril de 1982, Alejandro Olmos hizo la primera presentación en la justicia para determinar la ilegalidad de la deuda externa argentina. Olmos, un periodista e historiador, siguió aportando pruebas hasta su muerte, el 24 de abril del año 2000.
Bueno, Martínez de Hoz fue el, yo diría que el autor ideológico de todo el plan instrumental de 1976.
Alejandro Olmos Gaona.
Su propuesta, y además lo dice en sus libros, era destruir una industria que era obsoleta y no competitiva, abrir la Argentina a la inversión extranjera, y eso produjo, por supuesto, una enorme transnacionalización, además del surgimiento, a través de las identidades financieras, de montones de bancos en todas partes para la pura especulación financiera. Y empezamos un país rentístico financiero que lo único que le interesaba era extraer la mayor cantidad de recursos de la plata, del papel, no del trabajo ni de la actividad productiva.
La deuda externa no tiene justificación administrativa, ni económica, ni financiera. Los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos.
Dos meses después de su fallecimiento, tras 18 años de investigación, el juez Jorge Ballestero emitió un fallo que no tiene precedentes en todo el planeta y que corrobora la ilegalidad de la deuda, estableciendo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios que actuó en el Ministerio de Economía de la dictadura y la corresponsabilidad de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, que aprobaron préstamos tan ilícitos como fraudulentos.
Departamento de Economía, para que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina.
Sí, juro.
Esta investigación judicial, y que ha servido y sirve para acumular prueba sobre prueba que acredita que la deuda externa es la mayor estafa de la historia de los argentinos.
Como la acción penal ya había prescripto, el juez Ballestero remitió el fallo al Congreso para que el Parlamento tome la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la deuda.
Por favor.
El Congreso nunca se ocupó del tema.
Si nosotros consideramos que casi la mitad del presupuesto de la Nación está destinado al pago de los servicios de la deuda, no solo la mitad del presupuesto, sino que el país se endeuda a un promedio de 10.000 millones de dólares anuales, además de ese pago.
Ante la desidia del Congreso y temiendo que la investigación de su padre cayera en saco roto, Alejandro Olmos Gaona se presentó como querellante en la causa donde se investigan las refinanciaciones de la deuda hasta el día de hoy.
En estas condiciones es imposible que haya recursos para atender la educación, la salud pública, mejoramiento salarial, la generación de puestos de trabajo, la realización de obras públicas. Todo esto repercute precisamente en la vida del hombre.
En diciembre de 2005, impulsó junto a Pérez Esquivel y más de 50 representantes de entidades sociales, religiosas, sindicales y de derechos humanos un recurso de amparo para suspender el pago de las sumas reclamadas por el fondo hasta que la justicia federal se expida sobre la legitimidad de los reclamos. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. ¿Querés saber cómo Domingo Felipe Cavallo estatizó la deuda privada y qué pasó a partir del 83? Bueno, la semana que viene vamos a contar cómo y por qué los gobiernos elegidos por el pueblo quintuplicaron la deuda que dejaron los milicos. Chau, hasta la semana que viene.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.